Candidato, gracias por venir a mi casa. Bienvenido. ¿Cómo está?
Gustavo, gracias por la invitación y por este café tan bueno que dan aquí en tu
casa. Hombre, muy amable. La
vajilla. Una vajilla linda del Carmen de Viboral.
¿Ha estado por allá?
Claro, por supuesto.
Bueno, ha estado por toda Colombia.
Y tengo vajillas del Carmen de Viboral.
¿En serio?
Hay una historia buenísima.
A ver.
Un italiano se enamoró de una señora de allá, de una mujer muy linda de allá, y se fue. Y llevó toda la técnica italiana al Carmen de Viboral.
¿Hay algo de italiano ahí?
Sí, claro. Claro. Vean. El hombre se fue porque terminó peleando con la señora. Pero aprovechó la tradición del Carmen de Viboral y todo ese legado italiano en vajillas, y se fusionaron y sacaron unas piezas bellísimas. Yo tengo varias vajillas del Carmen de Viboral. Me gustan las vajillas.
Mira, lo que usted tiene que torear es el Viboral, pero de las víboras, en esta campaña que está brava, ¿o no?
La culebrera.
Pero
pero esa es la política. Yo no sé, la gente le pone mucho drama a eso. La política es confrontación, es en esencia y por definición polarización. A eso no hay que tenerle miedo.
Es decir, hay que atenderse a veces.
Sí, claro, eso no hay que tenerle miedo. Es como si entras a un bar a rezar, a un bar se entra a beber. A la política es como una pelea. Y tú das coñazos y te dan. Y al final gana el que más coñazos aguante.
Una especie de boxeo, de lucha libre.
Sí, claro, es la verdad. Ahora, en unos límites de respeto, de consideración y tal. Yo he sido el candidato más atacado en 10 meses. De mí me han dicho de todo, me han inventado de todo. Yo no he salido a maltratar.
¿Qué es lo que más le ha tocado el corazón? ¿Le ha dolido, le ha molestado de lo que le han dicho?
A mí nada de esa vaina. Incluso las cosas más sórdidas me dan risa. Yo creo, ellos estaban confundidos conmigo. Ellos sabían que yo era fuerte, pero no sabían qué tan fuerte soy en realidad. Porque a lo que juegan siempre en la política es a tratar de desmoralizar al contendor, tratar de minarlo emocionalmente, y yo, a mí toda esa vaina me resbala. Cada vez que dicen una locura, que tanto es una raya más para el tigre. Y como me la estoy pasando también, porque yo estoy disfrutando la campaña. Es más, mira, estoy fresquecito.
Total.
Estoy nítido, como decimos en el Caribe colombiano, porque a mí me recarga el cariño de la gente, recorrer los pueblos, meterme en todas las regiones. Esa vaina me fascina. Me fascina estar con la gente y montarme en la tarima y echar un discurso. Entonces lo estoy disfrutando. No quiero que se acabe la campaña. Y me tienen sin cuidado los insultos. Porque si yo antepongo los insultos o me dejo afectar de eso, significa entonces que no tengo la madurez o la inteligencia emocional suficiente para entender que lo importante no son las huevonadas que dicen de mí, sino salvar la democracia, la libertad y la institucionalidad.
Es decir, están tratando de descontrolarlo.
Sí, pero yo no, esa vaina me resbala. Entonces, mi mujer me dice, oye, es impresionante, duermo delicioso, nunca estoy estresado, llega gente a la campaña, tal, hey, cógela suave, todo fluye.
Cógela suave, como dicen en Barranquilla.
Cógela suave, todo está fluyendo. Sirve de algo ser estoico. Porque yo no me afecto por lo que no depende de mí.
Lo que no puede cambiar.
No, nada, yo simplemente sigo hacia adelante como un bulldozer.
Oiga, pero curioso que hace unos meses también el doctor Benedetti, ministro del Interior, dijo que era estoico. Y los dos son barranquilleros.
No.
No sé cómo están de pompis los dos, porque yo no he mirado eso. No, no.
Yo me vi en el espejo cuando Benedetti salió a decir esa locura. Uh-huh. Y le dije a mi mujer, nena, tú me ves culón porque este loco dice que me puse implantes. Yo lo que me veo es chupín. Tú sabes que cuando uno va más viejo se le va chupando.
No, dígamelo a mí.
Se te chupas, claro, el culo. Entonces yo no sé este loco de dónde sacó esa vaina, pero me produjo mucha gracia.
Está uno encogiendo, además.
Me reí. Pobre loco. Ese pobre hombre vive en un delirio total.
Mire, por acá tengo.
Ese pobre hombre. Benedetti. Ahí, pero Benedetti el bueno.
Eso dicen todos los que vienen por aquí.
No, Benedetti el bueno.
Mire, aquí tengo un cuento de Benedetti que se llama Como un ladrón.
Uy, le cae.
No
cae.
Sé si le cuadre.
Y aquí tienes un libro que me encanta mucho, que son Los aforismos de Oscar Wilde.
27.
Mira, Los aforismos de Oscar Wilde, esto es una maravilla.
Pero, por favor.
Mira, una de mis novelas favoritas, ¿cuál? El retrato de Dorian Gray.
Y la importancia de amarse a Ernesto.
Ah, esa es mi otra, pero esa es una obra de teatro maravillosa.
¿Usted sabe cuál es mi segundo nombre?
No puede ser.
Ernesto.
Ah, carajo.
O ya Ernesto. Que, por si no le gusta el Gustavo.
O Ernesto. No. Gustavo Ernesto, coño.
Sí, no, horrible.
Eso suena a villano de novela venezolana.
Ah.
Gustavo, sí. Ernesto. Sí. ¿Por qué no, Luis?
Puede ser el galán también.
No estaría tan
en
seguro.
En la época de Cristal y Topacio, tal
bueno,
vez.
Bueno, sí, esa me la vi. Esa me la vi.
Hasta de Leonela.
Con Carlos Mata, ¿te acuerdas?
Claro.
Una maravilla.
Bueno. Mira cómo comienza Como un ladrón. Yo vivía relativamente cómodo, acaso porque no se me había ocurrido creer en Dios. ¿Cuándo se le ocurrió a usted creer en Dios?
Hace 5 años y medio, por un evento familiar, murió Beatriz, que era una tía, la hermana menor de mi madre, pero éramos contemporáneos. De hecho, ella cumpliría este mes 50 y yo cumplo en julio 48.
Muy del corazón suyo.
Era más que hermana mía, porque nos criamos juntos y vivimos juntos aquí en Bogotá toda la universidad. Su esposo, mi gran amigo Camilo Noguera. Era tanta la cercanía que sus hijos, que son mis primos, me dicen tío. Y entonces esa vaina fue un golpe terrible, y ella era una mujer muy devota. Y a partir de ese evento, yo sentí como una conexión especial con ella el mismo día de la misa cuando ella murió. Y a partir de ese momento empecé a revisar muchas cosas, a estudiar la Biblia y a tener una transformación espiritual que me ha cambiado la vida sin duda alguna. Ahora, yo no llegué al cristianismo como, o a la religión,
¿Pero usted es
porque era,
cristiano o
no,
católico?
no, no, me refiero a
Bueno,
la
al cristianismo
creencia,
general, ok.
al cristianismo
Ya.
general, no, yo no
Los
soy
católicos son
cristiano,
cristianos
sí,
también.
también, yo soy católico, pero tengo una visión ecuménica de la religión. Respeto todo y me gusta. O sea, yo voy tranquilo a un rito cristiano y me encanta. He hecho rezos con la comunidad judía, que me encanta
¿Cómo le da con el
también.
Islam?
No, eso sí me parece una gran amenaza
¿Por qué?
para la humanidad. Pues ya lo dijo Oriana Fallaci. Oriana Fallaci lo dijo a mediados de los 70. La gran amenaza para Occidente es la expansión del Islam. Y mira lo que está pasando en Europa. Y Oriana Fallaci lo dijo hace 50 años. Yo creo que el Islam es más que una religión. Es un fundamentalismo, un radicalismo que le hace mucho daño a la democracia, a la sociedad y a las libertades. Nada que ver con el Islam. No me
Nada
inter
que ver.
no, no me interesa en lo absoluto. No me interesa en lo absoluto. Pero tengo una visión ecuménica de la religión. Es un solo Dios al final del día y respeto todos los ritos. Y ese encuentro con Dios me ha servido mucho. Pero como te decía, yo no llego a la religión porque yo haya sido un tipo drogadicto, alcohólico, o
No fue una
porque...
conversión después de una vida difícil.
No, nada, yo he sido un tipo súper juicioso. Yo, por ejemplo, a mis 47 años me doy el lujo de decir que nunca he probado una droga.
Y me
Lo más
cuenta que
fuerte...
usted se toma una copa de vino
Lo
o
más
dos
fuerte
máximo.
que he tomado es doble forte en mi vida. Yo no sé ni siquiera lo que es un tabaco marihuana, una pepa.
Nada.
Nada en mi vida he
No le ha dado
probado.
ni curiosidad.
No, qué carajo. Yo
Porque
es
es
que
que uno
no...
de pelado tiene inquietudes y la
Hombre,
cosa.
no, no,
Nada.
no. Yo sabía toda la vida que iba a vivir del machete este que tengo en la cabeza y cómo lo voy a joder, ni bruto que fuera. Lo cierto es que nunca me llamó la atención la droga, nunca jamás. Y nunca he sido un tipo, yo soy un bebedor social, me tomo tres, cuatro traguitos, sé tomar. Mi mujer no me ha visto borracho en 19 años, Gustavo. He sido un padre responsable, he sido un buen jefe, he sido un buen hijo, he sido un gran amigo, he sido, con todos mis defectos, un buen ciudadano.
¿Cuál sería su gran defecto?
Mi gran defecto, yo creo,
Como ser humano que usted diga, reconozco que esto
que
tengo que mejorarlo.
la perfección es una vaina que me jode mucho. Y soy muy exigente con eso. Y muy exigente conmigo mismo.
Hasta en el arreglo de la barba, según veo.
No, porque tengo el
Eso
mejor
es
barbero del mundo, el viejo
como
Roger.
el viejo Roger.
Claro, tengo el mejor barbero del mundo. Yo le digo el Michelangelo de la barba. Es un
Casi que se la
monstruo.
pinta porque
No, no,
está
no.
perfecta.
Esa es mi barba. Mira,
Impecable.
y tengo canitas aquí.
Sí.
Y este es mi color de pelo natural. Dicen que...
Totalmente natural.
No, yo no tengo. Ese es mi color de
Pero no ha
pelo.
canado
Tengo una
nada.
canita por aquí y otra
Ah,
por
venga,
acá.
se la
Y las
quito si
canas
quiere.
estas. No, no, cálmate. Mi
Bueno.
primera cana, como dijo el cacique, yo me decía. Entonces, mi llegada a la religión no obedece a conflictos, a un problema, nada. Yo simplemente no creía en nada que la razón no pudiese explicar. Racionalismo puro. Y a raíz de la muerte de Beatriz, que ella vivía muy, muy, muy angustiada por mi ateísmo, encuentro ahí una forma de seguir comunicado con ella y se abre un mundo maravilloso. Entonces
Cuando usted
yo
hablaba con
creía,
ella,
yo creía.
peleaban un poco por
No,
eso,
no, no. Ella se,
chocaban
no, nunca,
por
yo
su
nunca,
ateísmo, digo.
nunca peleé con ella. Era una relación de puro amor. Entonces ella me aconsejaba, me decía, mira, yo le decía a Beatriz, pero ¿cuál es el lío? Si yo soy bueno en lo que hago y soy bueno con mi mujer y mis hijos y mi familia y tal, estoy cerca de Dios, así no crea en él. No, pero mira que la Virgen tal, vaina. Y cuando ella muere, yo recibo ese llamado de Dios porque al final del día no es lo que uno piensa ni quiere, sino lo que Dios decide, los tiempos que Él decide. Y ha sido maravilloso porque yo pensé que yo era completamente feliz y pensé que no se podía ser más feliz y sí se puede ser más feliz cuando tienes a Dios en tu corazón. Entonces yo lo que le pido todas las mañanas es que haga mi corazón conforme al de Él. Por eso yo no tengo rabia, yo no tengo odio contra los que me han atacado. Yo estoy en una bacanería que solamente es explicable por obra y gracia de Dios. Y
Este
de
señor
Beatriz, que está en el cielo.
que usted tanto admira tiene muchas cosas, tuvo muchas cosas. Una de ellas, que era gay.
Sí,
¿Cómo
claro,
lo ha ido manejando el asunto?
lo metieron preso por eso.
Claro, lo
Pero
encarcelaron.
es que yo no sé, han regado también un cuento chimbo y una leyenda negra que yo soy homofóbico.
Sí.
Yo no soy homofóbico. Tengo amigos gays a los que quiero mucho. Y artistas a los que sigo, como el gran Oscar Wilde, por ejemplo. Tú sabes que uno de los aforismos más divertidos y le vamos a dar a mi mujer decía que Oscar Wilde decía que una mujer que es capaz de decir su edad es capaz de cualquier cosa. Y que uno debe ser una obra de arte todo el tiempo o llevar una encima.
Pero lo consulta mucho.
No, es que me encanta, era un tipo de una genialidad fantástica. Los cuentos de Oscar Wilde, El
Sí.
gigante egoísta,
No, eso es una
se
maravilla.
los leo a mis hijos. Una belleza.
Este es un manual muy bueno, Intenciones.
Sí, lo tengo también, ese es de Taurus.
¿Cómo es el mundo y cómo es la vida?
Lo tengo, y aquí te veo muchas obras de Constaín.
Sí, señor.
Que a mi juicio es el mejor escritor que tiene Colombia.
Y un gran ser humano, además.
No lo conozco, pero me parece una pluma de una maravilla, de un ritmo, de una profundidad. Es un escritor filósofo, me encanta. A mí la literatura me encanta.
Hasta le metió mano a Laureano.
Sí, claro.
Constaín, ¿no? La biografía.
Claro.
El libro sobre
Laureano. No, sobre el doctor Álvaro.
Álvaro Gómez, perdón.
Sobre el doctor Álvaro Gómez, que me lo leí.
Está pensando en el Papa de...
Y se cita ahí al doctor Laureano Gómez. Pero no, el reencuentro y la vida espiritual me ha llenado de muchas satisfacciones y me da mucha tranquilidad y mucho soporte.
Si en la parte conservadora que usted tiene, institucional, lo pusieran a escoger entre ser una especie de Laureano y una especie de Álvaro Gómez, ¿cuál escogería? ¿A quién se acerca
más?
El
doctor Álvaro Gómez, de lejos. Uh-huh. De lejos. De hecho, ayer estuve en mi alma mater, la Universidad de Sierra Arboleda, y frente al busto del doctor Álvaro Gómez hice una promesa: defender la Constitución del 91, la legalidad y la institucionalidad. Yo no voy a promover constituyentes ni parapetos de eso bajo ninguna circunstancia. Pero yo admiro mucho al doctor Álvaro Gómez. Es más, mucho de mi pensamiento, de la esencia de esos principios y valores fundacionales que defiendo, es lo que defendía el doctor Álvaro Gómez Hurtado, que es un gran referente personal y político para mí.
¿Por qué cree que quieren cambiar la Constitución? Que digamos, las constituciones se pueden cambiar, claro que sí, en todos los países, pero ¿por qué cree cuando que en este momento...
Cuando la izquierda radical quiere cambiar la Constitución es porque se quiere atornillar en el poder, punto.
O sea, para usted es innegable que ellos querrían un regreso de
Gustavo
Petro.
Claro, porque es que ellos llegan por la vía democrática.
¿Sí?
Luego, cuando pasa la luna de miel y se cae el velo y se percata todo el mundo que eso es una estafa desde lo económico, desde lo social, desde lo político, incluso desde lo cultural, entonces la única manera que tienen de sostenerse en el poder es tomándoselo a través de modificaciones constitucionales o por la vía armada. Y es lo que están haciendo en una clara combinación de todas las formas de lucha, porque tienen a las regiones de Colombia incendiadas con sus socios del narcoterrorismo, y por otro lado, de manera simultánea, promueven una constituyente para demoler los cimientos de nuestra Carta Magna.
Hemos visto muchas cosas de Gustavo Petro, porque ha sido presidente de este país ya casi terminando su periodo, estamos a menos de 100 días.
Aleluya.
Pero también hemos visto muchas cosas como senador del doctor Cepeda. ¿Qué opinión tiene usted de Iván Cepeda?
Cepeda es de los de siempre. Cepeda siempre ha vivido en la teta del Estado. Cepeda es un tipo que es la segunda generación de comunistas. Más complicado que Petro, porque es un hombre disciplinado, un hombre serio, no tiene los devaneos, los vicios y las locuras de Petro.
Es decir, para usted será más efectivo en la transformación del país hacia donde ellos quieren.
Claro, porque es que es más radical y más doctrinario.
¿Usted le tiene más miedo entonces a Cepeda que a Petro?
No, yo no le tengo miedo, yo no le tengo a
Cepeda. Más prevención, le cambio la palabra.
Total, prevención. Pero es un tipo de lo de siempre. Tipo que ha vivido siempre la teta del Estado. ¿Qué ha hecho Cepeda por el país? Nada. La misma rosquita, pero de la izquierda radical, pretendiendo implantar un modelo que no ha funcionado en Venezuela, dictadura que él defendió durante tanto tiempo, que no ha funcionado en Nicaragua y que ha sido un desastre en Cuba. Eso es lo que defiende Cepeda. Y además, para acabar de joder, quiere meternos una reforma constitucional, o más bien una constituyente. Una locura total. Una locura.
Para los que pueden no haberlo visto, hace unas horas vi unas declaraciones suyas donde decía que la posibilidad de un debate con Paloma pues había estado en algún momento. Ella dijo que no. Luego volvió a quedar sobre la mesa y usted decía públicamente: mire, yo no veo mucho sentido en el debate con Paloma porque somos muy afines en varias cosas.
De acuerdo, el único enemigo aquí es Cepeda. Paloma es una mujer respetable y es una mujer luchadora y es una patriota. ¿Y yo qué me voy a poner a debatir con ella? Ya en un momento se dijo que se iba a hacer un debate y ella no quiso. Y ahora lo están pidiendo cuando lo que necesitamos ella y yo es estar en la calle con la gente. Uh-huh. Ahora, yo quiero evitar cualquier escenario de confrontación con ella porque somos aliados naturales. Y aquí va a terminar conmigo. Entonces,
si usted no fuera candidato presidencial, si siguiera siendo Abelardo de la Espella abogado, ¿votaría por ella?
Si sería la opción contra Cepeda, claro que lo haría. No sería mi primera opción, es decir, teniendo otras opciones no lo haría porque ella no me mueve la aguja.
¿Se la mueve más Fajardo entonces?
No, Fajardo me da sueño.
¿Claudia?
No.
No, pero ¿a qué le pregunto ahí para abajo?
No, pero yo qué sé, de pronto otro candidato, otra vaina, por ejemplo, a mí me movía más la aguja la Cabal que ella, por ejemplo.
Y a Cabal se le mueve mucho la aguja por usted.
Sí.
Porque hasta peleó con Uribe.
Pero no está con usted. No, eso no fue por mí. Peleó ella. La pelea de ella es otra vaina y no tengo nada que ver con eso, ¿viste? Hasta los muertos de esas peleas del Centro Democrático me echan a mí. Ella no me mueve. Lo que pasa es que la política de Gustavo es emoción.
Sí.
Y Paloma no me genera esa emoción. Yo, por supuesto, votaría por ella si fuera la única opción. Ni más faltaba. Pero es una mujer valerosa, es una patriota y es una mujer berraca. Es que meterse en esta vaina no es fácil. Esta vaina le roncan los timbales. Hay que tener mandarria, como decimos en el Caribe colombiano.
¿Qué le emociona?
Pero ese episodio con ella llegó hasta ahí. Porque Paloma y yo no nos hemos maltratado. Nuestra gente se ha atacado entre ellos. Pero ¿cómo controlas tú a quien te sigue? Imagínate que el suegro de Paloma me ataca y el cuñado. Y ella no puede manejar eso. Y no pienso que ella lo hace. Simplemente en esta vaina de las políticas los ánimos se exacerban. Ahora bien, la política es eso. Por definición y esencia, confrontación. Eso no hay que tenerle miedo. Pero todo lo que he tenido con Paloma ha sido muy respetuoso entre ellos. Y no puedo decir que ella me ha ofendido ni ella puede decir que yo la he maltratado.
¿Qué tampoco le atrae o qué le seduce de una mujer como María Fernanda Cabal en lo político?
De convicciones firmes. María Fernanda no se acomoda. María Fernanda es una mujer que defiende unos principios y valores fundacionales y se mantiene en ellos, sin ser políticamente correcto.
Pero duerme con un señor que estaba de negociador con...
Yo no sé si duermen. A juzgar por las declaraciones de ella, creo que hace daño no verme juntos. Hay que preguntarle a ella. Pero yo creo que ella no duerme con Pepe.
¿Pero lo de la Fori le molestó un poquito a usted?
Yo creo que le hizo daño a María Fernanda. No es que me haya molestado a mí, yo creo que eso le hizo daño a María Fernanda.
El panorama cambió con una cosa muy trágica, que fue el asesinato de Miguel.
Terrible.
¿Qué pensaba usted de Miguel?
Me parecía un tipo excepcional y un pelado berraquísimo. Y es más, yo voté por él cuando se lanzó a la alcaldía, me reuní con él, lo apoyé y me dolió mucho su asesinato. Me parece muy lamentable. Y por eso cuando uno dice que estamos corriendo peligro y la izquierda dice que no pasa nada, se les olvida que aquí ya mataron a un candidato presidencial.
Y supongo que usted y su familia pensaron, después del asesinato de Miguel, que usted podía seguir en la lista.
No, pero yo estoy en la lista. Lo que pasa es que yo soy vieja guardia en el tema de seguridad. Yo tengo muchos años cuidándome, entiendo el tema, tengo un equipo muy robusto de seguridad y hago lo que tengo que hacer.
¿Quién lo quiere matar?
Pues, ¿te parece poco que el narcoterrorismo, la delincuencia organizada, que son los socios del gobierno? Y eso todo es instigado por el gobierno, porque Petro lo ataca a uno, lo perfila, lo señala, como hizo con Miguel, igualito.
¿Usted cree que Petro le puso una cruz en la espalda a Miguel?
La lápida, no la cruz, la lápida. Estoy completamente seguro de eso.
¿Usted cuándo se dio cuenta que quería ser abogado?
Toda la vida, porque yo vengo...
Su papá es abogado, ¿cierto?
Sí, yo vengo de una familia de abogados, pero además es que me parece que es una formación tan universal que te permite ser de cuanta vaina. Tú eres abogado y has ejercido de periodista.
Sí.
O sea, uno como abogado...
Estudié derecho, pues, pero no soy abogado. Yo respeto mucho la profesión.
No, pero lo eres. Es decir, eso te da una formación distinta, una visión diferente. Un periodista que es abogado piensa distinto a un periodista que solo es periodista. Uh-huh. Eso te da un conocimiento universal, amplía tu cosmogonía, te permite entender muchas cosas y tener una estructura de organización mental que te permite sacar adelante muchas cosas. Sobre todo para esto, por ejemplo, tu trabajo o el que estoy haciendo yo ahora, la retórica, la argumentación, eso me ha funcionado y me ha servido mucho.
Si no fuera porque usted se va a molestar con la comparación, a veces me parece que usted en el lenguaje es un poco como Martín de Francisco. Usa muchas palabras que normalmente en el español
Martín de
no
Francisco,
usamos.
Uy, no, pero no me compares con eso.
No, digo, en el con lenguaje y las personaje. Palabras.
No, no, Martín de Francisco yo creo que no es referente para nada.
¿Dónde se nutre usted con palabras,
No, pues eso te lo da
vocablos.
Te lo da la formación de abogado y la lectura.
Ok.
Y la lectura, tú sabes que uno... pero me gustan los arcaísmos, me gustan las palabras que la gente no usa.
Es que a veces lo pone uno a usted a buscar el diccionario.
Sí, pero es que me gustan y no lo hago por impresionar a nadie, porque yo tengo un lenguaje claro, fácil, muy práctico, pero hay palabras que me encantan del castellano y que están en desuso y que me gusta.
¿Usted va a ser presidente de todos los colombianos, como le decía en un encuentro un pelado hace poco? También será el presidente de Martín de Francisco y será el presidente de Margarita Rosa de Francisco.
Sí, sí, yo no tengo problema
con
eso.
¿Qué va a hacer con esa gente?
Eso es diferente, a que me agraden en lo personal.
Claro.
Lo que pasa es que para mí, yo no sé...
¿Cómo se va a comportar como presidente?
Lo que pasa es que hay gente que está...
Con esos críticos.
Hay gente que da cátedras de moral y cátedra de lo que debe ser cuando ni siquiera han tenido una vida personal normal. Cuando tienen unas vidas sórdidas. Yo no puedo aceptar que nadie que no tenga una vida dentro de los parámetros que corresponden se erija como mi juez moral. Yo eso no lo voy a permitir. Pero por supuesto que voy a ser el presidente de todos, incluso de los que voten por Cepeda, lo cual es válido. decir, Margarita Rosa está en su derecho de votar por el que le dé la gana. Esa es la democracia. Y yo respeto eso. Su señor hermano también, que vote por el que le dé la gana. Yo no tengo problema con eso.
¿Se la ha encontrado en Miami?
No, 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 no. Yo nunca la he visto. Pero te echo un cuento.
A ver.
El nombre de la Mencha, que es de la novela Gallito Ramírez, claro, que la escribió David Sánchez Juliá.
Niña Mencha.
Que es cordobés. La verdadera Mencha es la abuela paterna de mi mujer.
¿Cómo así?
Se llama María Carmenza Pupo. Y le dicen la Mencha Pupo. Y David Sánchez Juliá un día llegó a su casa hace 40 años, 50 años, y le dijo, Mencha, estoy escribiendo una novela que se llama Gallito Ramírez y la protagonista se va a llamar como tú, me dejas utilizar tu nombre. Y la abuela de mi mujer le dijo, echa para adelante con esa vaina. Pero la original es la abuela de mi mujer, la abuela paterna.
O sea,
María Carmenza Pupo.
La Mencha
sí.
Es de la Espriella.
Sí, la original. Pues no es de la Espriella, es Pupo, pero es la abuela y la bisabuela de mis hijos. Entonces, de ahí viene la verdadera historia. Ahora bien, es válido votar por el que les dé la gana, ni más faltaba. ¿Yo cómo voy a recoger a toda la gente que votó por Cepeda? Pues cumpliéndoles los que ni Petro ni otros gobiernos les cumplieron, sin discurso.
Una cosa que no ha cumplido Petro y que haya prometido. Una muy importante.
Todo. Todo. Todo lo que prometió. Mira lo que prometió para Buenaventura. Mira lo que prometió para el Cauca. Mira lo que prometió para el Valle del Cauca. Mira lo que prometió para el Caribe colombiano. Ha quedado todo en promesas. Porque él no es ejecutor. Él es un echador de discurso y un hablador de paja profesional. A mí me dicen, mire, es que de la Espriella no tiene experiencia en lo público. Gracias a Dios no estoy contaminado con esa sarna. Yo entiendo cómo funciona lo público por mi formación como abogado.
Ahora,
entiendo cómo funcionan las tres ramas del poder público. Claro. En lo que sí tengo experiencia yo es en ser exitoso. Y eso es lo que quiero que el pueblo colombiano sea.
Usted no recibe partidos políticos, pero sí políticos y personas.
Es que lo apoyen, que la militancia se puede pegar, el que quiera, pero sin ningún compromiso. Yo no me he reunido con nadie. El que se está pegando solo. Pero yo todos los partidos me buscaron y les dije, como dijo Alejandro Sanz, el filósofo español, te lo agradezco, pero no. Vete con tu partido para otro lado. Yo no quiero partidos aquí. Y yo no me he sentado con ningún político que me ha pedido nada, ni le he ofrecido absolutamente nada, tengo que decirlo. Nada. Yo no vine a hacer la política de siempre. Yo vine a cambiar la política para siempre, que es diferente.
¿A qué político se le cambiaría de acera si se lo encontraba en la calle?
A Benedetti, a Roy, a... bueno, a todos esos tipos del Partido Liberal que han hecho tanto daño, Bedoya y todos esos personajes, bueno, es que son, la lista es interminable. La lista es interminable.
Voy a hacerle una pregunta personal amparado en lo que comentó ahorita de algo, de una duda que tengo hace tiempo.
Sí, una duda metódica.
Una duda metódica, okay. Una gota de agua que cae.
Suéltala.
Usted dijo ahorita que ha sido una persona exitosa, lo cual es cierto, y me habló de su devoción y su entrega a la carrera del derecho. Pero hace un tiempo, antes de toda esta cuestión presidencial, usted se retiró del derecho.
Sí.
Dijo que echado y que dejaba la Lawyers Enterprises, como se llama.
No, pero ahí sigue la firma.
Sí, no, claro, que la firma seguía, pero que usted se hacía un poco.
Sí, yo tengo 5 años que no ejerzo.
¿Pero por qué?
Porque yo soy un tipo que tengo que estar reinventándome cada tanto. Uh-huh. ¿O qué pretendías? Que me iba a morir en palo quemado en un proceso a los 82 años. Yo no sirvo para eso. Yo estuve litigando 22 años de día y de noche, fueron como 40, con una intensidad impresionante. Tú lo sabes como periodista que eres y muchas veces hablamos en tus programas, sí, en tus entrevistas sobre los procesos importantes y trascendentales que atendí. Y ya, fue suficiente. Es un gran amor. Tenemos una relación, pero cada quien por su lado ya. Yo llegué a un punto en que ya no me movía la aguja. Y yo no puedo vivir haciendo cosas que no me entusiasman.
Y entonces vino...
Todo el tema de los negocios estaba dedicado.
La ropa.
Sí, estaba dedicado a mis negocios.
Creo que finca raíz también.
A la construcción, a la finca raíz, a lo que me gusta. Y a ser campesino también, a sembrar uva, sembrar olivos. En fin, a mí me gusta estar reinventándome y la competencia es conmigo mismo. Un reto diferente. Y creo que es la mejor manera de mantenerse activo y joven. Con retos diferentes todo el tiempo. Pero yo tuve una carrera maravillosa, extraordinaria, supremamente exitosa, pero creo que cumplí un ciclo.
¿Ya no volvería a ejercer?
No, ni regalado. No, ya fue suficiente, ya. Me amé con el derecho, nos separamos, cada quien por su lado, tenemos un buen recuerdo, pero yo estoy en otra cosa. Y necesito, como te digo, nuevos retos, nuevas cosas que me inspiren, pero ya yo había logrado todo en el derecho. Decía Sigmund Freud, a propósito de los aforismos, uh-huh, que hay dos tragedias en la vida. Una es no alcanzar los sueños y la otra es alcanzarlos. Entonces yo en el derecho alcancé todo lo que me dio la gana. Ya no había nada más para dónde coger. Tenía que inventarme una vaina nueva. Entonces yo cada vez que termine un proyecto, tengo que inventarme un proyecto en el que nunca había trabajado para sacarlo adelante desde cero. Mira la campaña, mira la candidatura, una locura. En 10 meses le di la vuelta al tablero político, sin estructuras políticas, sin la politiquería de siempre, sin el apoyo de los grandes grupos económicos. Aquí estoy.
Oiga, me recuerda una frase del gran Camilo Durán.
Ajá. Que dice, Durán Casas.
Sí, señor. Más o menos la voy a recrear. Algo así como los dos momentos más felices en la vida de un hombre son...
Cuando vendes un bote.
Cuando compra la finca y cuando la vende.
Eso aplica para el bote y para el avión. Eso aplica para el bote. Oiga, y el avión.
¿Usted tiene avión privado?
Hermano, tú sabes que yo no sé por qué le ponen tanto bochinchas.
O sea, sí tiene, pues, ya, digamos del bollo.
Tuve y lo vendí.
Ah, ok.
Tuve y lo vendí.
¿Por qué lo vendió?
Porque esa vaina es un desastre, es mejor alquilar.
Claro.
Es mejor alquilar. Esa vaina es un horror, una tragedia.
Estar amarrado a un avión.
Claro, en cambio tú te estás con una empresa importante y tú necesitas un avión y te lo ponen a la media hora. Cuando es el tuyo, no, se jodió la vanera en el mofle. El capitán está de pelea con la mujer. Lo mismo un lío de un bote, eso es una tragedia.
Y hay que mantenerlo lleno de comida y de tragos.
No, esa vaina es una tragedia, eso no. Mira, hasta los billonarios están usando aviones alquilados para quitarte ese problema encima. El bote, eso es otra tragedia. Ese curso se hizo también. Y entonces vamos a salir un bote, cuando podía salir un bote. Alquilemos un bote. Estaba todo perfecto. Salías de ahí y no tenías que ver
con el bote. Chao.
Ya se acabó la vaina. Ya yo esos cursos los hice. Lo aprendí y estoy ahora en otra cosa.
¿Usted vive feliz en Italia?
Yo vivía muy feliz en Italia.
¿Vivía? ¿No va a volver?
No, porque
pero voy a estar... Si es presidente.
No, voy a estar 4 años aquí.
Ya está definido.
Voy a estar 4 años sin salir de Colombia, concentrado en las regiones. Yo vivía muy tranquilo en Italia porque tenía una vida normal. Normal es que llevaba a mis hijos al colegio. Me iba a la finca y luego llegaba a las 3 de la tarde a almorzar con mi mujer a la casa y con mis hijos que llevaban a esa hora del colegio.
¡Ah, delicia!
Y trabajaba de 4 a 7, 3 horas con Colombia y Estados Unidos.
¿Le
aprovechando?
Echaba, ¿le echaba mucho ojo a Colombia? Lo que
sí, yo siempre aquí conectado y resolviendo y tal, en todos los temas. Y a las 7 de la noche me iba al centro de Florencia a caminar con mi mujer por las calles, agarrado de la mano, nos tomábamos un aperitivo, un negrón y cenábamos por ahí. O sea, la vida más maravillosa que te puedas imaginar. En una ciudad de 365 mil habitantes, que es un pueblo, pero que es cosmopolita también, porque es Florencia, la cuna del Renacimiento, bueno, es mágica.
Bueno,
la
el florentino es el italiano.
Bueno, ¿eh? Eso no es del todo.
Es uno,
¿sí?,
de los...
Pero... Sí, bueno,
se convirtió en italiano.
Es que ahí nació con Dante Alighieri, claro. Ahí nació con Dante Alighieri. Entonces, yo vivía muy tranquilo, pero básicamente me regresé porque sé que ninguno de los candidatos que estaba en el partidor iba a hacer lo que había que hacer. Porque todos son la política de siempre.
¿Sí?
Y entonces todos van a hacer un cálculo. Entonces, si hago esta vaina, no le gusta a no sé quién. Y entonces, si hago esto, no me gano el Premio Nobel de la Paz, o no me gano de nombroso secretario general de la ONU.
Cabe atender a Juan Manuel.
No. Incluso los que vienen están pensando en esa mariconería de ganarse premios internacionales y dar conferencias. Yo no pienso en nada de esa vaina. Yo, cuando termine la presidencia, me voy a retirar para siempre de la vida pública. Y nunca más voy a dar entrevistas ni nunca más voy a tener vida pública. Voy a pagar mi servicio militar con Colombia. 4 años. Yo no me quiero reelegir ni voy a proponer ningún cambio en la Constitución. Esto está grabado. Soy un hombre de palabra.
¿Y no va a joder a los demás?
No, yo no voy a joder.
Es que los expresidentes a veces son útiles y otras veces no.
A los bandidos los voy a joder. Aquí los enemigos son los bandidos. A eso sí les voy a caer. Bandido que no se someta lo voy a dar de baja. Sin asco. Sin ningún problema. Y el que se someta lo voy a mandar para una cárcel de verdad, verdad. Aquí no tiene que tener miedo sino los delincuentes. Punto. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Entonces... mi compromiso es claro, vengo a pagar mi servicio militar y como no voy a estar pendiente de ser secretario general de la ONU, ni de la OEA, ni de dar conferencias, sino de desaparecerme cuando termine mi gobierno, voy a hacer lo que Colombia necesita que se haga. Y como yo no vengo de la política de siempre, no tengo que hacer cálculos. Como no estoy financiado por los cacaos de siempre, no tengo que estar pidiéndole permiso a nadie para hacer lo que le conviene al pueblo colombiano.
¿De dónde salió lo de Tigre?
La gente empezó en las redes, ese es el tigre, incluso antes
pero
de que me lanzara.
¿Por qué no es el león o no sé? ¿Por qué el tigre?
Bueno, porque esa vaina, no, es más normal decir tigre en Colombia que león. Hey tigre, ¿cómo está la jugada? Y tal, ese es el tigre, o el tigre Falcao, fíjate siempre que la comparación es con el tigre. Y la gente empezó en redes como 6 meses, 8 meses antes de que yo anunciara mi candidatura, porque además esto no fue que yo dije me voy a hacer, no, yo veía un movimiento en redes. Y yo el año anterior a lanzarme, o un año y medio antes, hice una gira del Ron Defensor por toda Colombia.
Pero ya estaba pensando
en y esto. Firma de libros, ¿no? Yo estaba
y las
haciendo,
entrevistas, ¿se acuerda?
Yo estaba haciendo mi gira y yo sentía el fervor de la gente y veía esas filas de la gente Para comprar una botella, gente humilde comprando un libro de 80 mil pesos.
Ron Defensor.
Claro.
El vino es Fratelli.
Fratelloni.
Fratelloni.
Fratelloni. Y yo dije, aquí hay algo. Mira qué interesante. Y la gente empezó a decir, de la Espriella es el tigre, de la Espriella es el tigre. Y nosotros cogimos esa idea popular. Porque al final del día, Gustavo, esto no es una candidatura. Esto es un movimiento popular. Como es un movimiento popular lo de Petro y lo de Cepeda. Esto es un movimiento equivocado y lo que tú quieras, pero es un movimiento popular. Un movimiento popular tú no lo enfrentas con una candidatura como la de Paloma o la de los otros candidatos. Tú tienes que enfrentar un movimiento popular con otro movimiento popular, que es el caso mío. Lo mío no es una candidatura, es un movimiento popular. Tú no te imaginas el fervor de la gente en las regiones, en los pueblos, una vaina de locos, hermano, de locos.
¿Cómo fue el día en que usted le consultó a su señora o le contó, me voy a mandar a esta vaina?
No, es que me tocaba hablar escondido cuando me llamaba a hablar de política de Colombia y me metía en el baño, pareciera que estaba haciendo otra cosa con una escondido, con una novia, una moza, alguna vaina. Y era que no podía, no dejaba que, no, que ella oyera que me hablaban. ¿Quién te está llamando a hablarte de esa vaina? Ni se te ocurra. Y yo callado, yo callado.
Ella no quería.
No, ¿qué va a querer? ¿Qué va a querer?
Pero en el evento.
Es una mujer muy inteligente.
Movistar Arena se mandó tremendo.
Bueno, porque ya está. Pues porque es una mujer que está con su marido y lo apoya, incluso. Aun cuando no estuvo de acuerdo al principio, ahora está metida en todo y ayudando en todo porque ya estamos en esto. Y ella es una mujer muy, muy linda, física y además en su corazón es una persona que tiene mucho contacto con la gente y está feliz ayudándole a la gente.
¿Es el amor de su vida?
Completamente.
¿Sus hijos cómo son? ¿Quiénes son?
Una maravilla.
Cuéntanos algo de sus hijos.
Bueno, mira.
En el sentido de respetar obviamente la intimidad.
Tengo
de los
cuatro,
menores,
no, pero... tengo cuatro hijos. La mayor, Lucía.
Le rinde, ¿no? Usted.
Sí. Lucía va a cumplir 15 años. Es preciosa. Es una,
está vieja.
Es una muñeca. Es mi versión femenina con una cara divina y una pinta espectacular.
¿Qué va a hacer ella en la vida? ¿Qué le ha dicho al
Quiere
papá?
Estudiar Derecho.
Okay.
Yo le insistí para que fuera artista. Le dije, métete a música, cantas bien. No, 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 tal. No sé qué.
Primero, ¿canta lindo?
Canta lindo, tiene buena voz. Primero moda y tal. Y hace 4 meses me dijo, papá, yo quiero ser abogada. Y le dije, no. Pues bueno, será lo que tú quieras, pero yo quería que fueras otra vaina.
¿Esa es Lucía?
Esa es Lucía, la mayor. El segundo es Salvador, que tiene 13 años. El hombre es deportista, futbolero. Yo aprendí a querer el fútbol y aprendí un poco de fútbol gracias a él, que es mi profesor.
¿Cuál es su equipo de fútbol?
El mío es el Junior de Barranquilla.
¿Y el de él?
El Junior y la Juventus.
Y la Juventus.
Él es juventino. Él es juventino y juniorista.
Ok. ¿Doble J?
Doble J. Y es un pelado del carajo... espectacular, son pelados muy educados y son pelados muy puestos en su sitio. El tercero es Filipo, que es un personaje. Ese sí es artista, le gusta la actuación, le gusta leer.
¿Qué edad tiene él?
9 años, va a cumplir, Pipo va a cumplir 10 añitos. Los dos varones son tranquilos y la menor es Francesca, que tiene 3 años. Las dos mujeres son igualitas a mí en su personalidad y son temperamentales, pero son bacanas, son sociables, son personajes. Los pelados son más calmados como la mamá.
¿Y ya cerró la fábrica o vamos a tener
Yo
quinto?
Estoy convenciendo a mi mujer de tener un quinto, pero creo que ya me sacó la maleta. Si no, yo pudiera tener seis más... Sí, incluso le he dicho, adoptemos un niño. Déjame adoptar un niño, porque si tú quieres ser feliz para toda la vida, tienes que tener un bebé en tu casa. Eso es lo máximo.
Eso no ha dicho.
No,
eso es lo máximo. Pero requiere también mucho esfuerzo. Y
pero ¿y qué cosa buena en la vida no requiere esfuerzo? O sea, tanto amor lo que te produce un hijo, que es el amor verdadero. Porque uno quiere y adora a la mujer porque la mujer lo quiere a uno y se porta bacano con uno. Uno quiere a los amigos porque son chéveres con uno, ¿verdad? Pero tú quieres a los hijos y no esperas nada a cambio. Y aún así, si un hijo se equivoca, ahí estás. Es el amor verdadero. Y entonces ese amor verdadero, lo que haya que hacer por eso. Para mí, si tú me preguntas, el mayor éxito de mi vida es mi familia, mi mujer y mis 4 hijos. Eso es lo que mejor me ha quedado.
Hablando de paternidad, aquí tenemos muchos padres, los padres de la patria, el papá Pitufo, unos con el papá Pitufo, otros con el papá Uribe. ¿El papá Uribe está molesto con usted? ¿Está decepcionado?
No, hombre, qué va. Yo creo que él en el fondo se siente orgulloso porque yo soy el hijo rebelde que se salió del corral.
Pero muy rebelde.
Pero no tan rebelde, porque yo defiendo sus mismos postulados. Yo soy un tipo que defiende su legado. Y fíjate tú, soy más uribista que Paloma y su fórmula. Yo vengo siendo como el Uribe del 2002, pero costeño y más bacán, con sentido del humor.
En este momento no hay mucha conversación con él.
No, pues sí. yo hablo con él, hablé con él hace unos días. Uh-huh. Antes hablábamos más, pero estamos en este fragor político, pero yo lo respeto y lo quiero mucho. Y yo sé que en el fondo él está orgulloso, porque es que yo me salí del corral y solo he logrado esto. Yo no he necesitado tutoría. Solo con la ayuda de Dios y el fervor del pueblo colombiano, y eso estoy seguro le hace sentir orgulloso. Pero además yo entiendo que tiene su partido, que Paloma es una senadora de su partido. Yo lo entiendo y yo no le veo problema a eso.
así como usted está orgulloso de sus hijos, pues él también está orgulloso de Tomás y Jerónimo.
Sí.
Con ellos sí la cosa es a veces caliente.
Yo con Jerónimo tengo buena relación, con Tomás se agrió la relación. Porque Tomás es un tipo agresivo, tosco, es brusco, por llamarlo de alguna manera. Y yo corté la relación con él, porque yo soy un tipo... Yo lo respeto mucho a los hijos del presidente Uribe, pero por el presidente Uribe. Toda la consideración. Y Jerónimo me parece un tipo querido, afable. Pero Tomás ya estaba en una actitud y le dije, loco, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, porque yo también soy jodido. Y yo no quiero llegar a esos escenarios. No entiendo, porque yo he defendido a su padre durante 15 años. Me gané todos los enemigos que ellos recibieron en la coalición por defender al presidente Uribe. Alguien que haga eso por mi padre, yo estaría muy agradecido. Tomás no ha sido grato conmigo, pero yo no le pongo tampoco misterio a eso. Además que, yo no sé, tampoco tengo que darle mucha importancia a lo de Tomás. O sea, y el importante es Álvaro Uribe. Los demás son, en realidad, actores de reparto. El actor principal es Álvaro Uribe, el de los votos, el del fervor. Y el que tiene mi cariño, admiración y respeto es él.
Vamos entonces a la puesta en escena de la presidencia. Solo una pregunta. ¿Qué haría Paloma en su presidencia?
No lo sé. No lo sé porque eso está por verse. Eso está por verse. Yo tengo una visión diferente. Hacer esto de una manera muy diferente. Porque fíjate, eso sería... la política de siempre, no ella, no me estoy refiriendo puntualmente a ella, me estoy refiriendo que entonces la que perdió
a la modalidad,
vamos a ver cómo la reencauchamos, ¿sí? Yo creo que yo no puedo venir a hacer la política de siempre.
O sea, que perdió, perdió.
Sí, pero también creo que hay que cambiarle la visión a esto. Yo no vine a hacer la política de siempre, yo vine a cambiar la política para siempre.
Vamos al escenario de que usted es
el ahora presidente. Ella sería buena en cualquier puesto, ¿eh? Porque es una mujer muy competente e inteligente.
Vamos al escenario de que usted es el presidente de la República y una persona muy importante en este país, que tiene mucho tiempo libre, que es el expresidente Gustavo Petro, se dedica a pararle y bloquearle el país a usted. ¿Qué haría?
Que saque a la gente a la calle, que yo le respondo como corresponde. Yo no tengo problema con las manifestaciones pacíficas. Están amparadas por la Constitución y la ley. Pero el que salga a quemarme la infraestructura, a atacar a la fuerza pública, a bloquear las vías, va a recibir todo el peso del Estado. Le saco el ejército a la calle y los pongo a estrenar seriedad.
¿Cómo le va con el vicepresidente en esa relación? No en el baile, porque él no ha podido con eso. Eso es cachaquísimo.
Pero algo malo tenía que tener.
Pero eso es que
mira,
está muy chueco.
Yo creo que José Manuel Restrepo es lo mejor que le ha pasado a esta candidatura. Yo no lo nombré por amiguismo, lo había visto dos veces en mi vida. No lo nombré por cálculo político. José Manuel es un académico.
¿No lo nombró por Duque?
No. José Manuel no tiene nada que ver con eso. José Manuel es un tipo... Primero, es un economista connotado. Fue el mejor ministro de Hacienda. Gran ministro de Comercio Exterior. Rector de 4 universidades, un hombre de familia, de principios, de valores, un hombre de una de un conocimiento enciclopédico.
¿Cómo no? ¿Preparado?
Pero está más preparado que un yogur. ¿Cómo no aprovechar eso? Rodeándose de la mejor gente. Además, yo tengo una ventaja y es que Dios me ha dado la suficiente... algo de inteligencia y un poco de sabiduría para entender que tengo que rodearme de gente mejor que yo. Y como yo no tengo complejos ni inseguridades, quiero que todo el gabinete sea de ese nivel de José Manuel.
Ya que hablamos de
puros
él,
pesos pesados.
Como buen ministro de Hacienda que fue, de su preocupación obviamente por la economía, ¿qué opina del ministro de Hacienda de Petro, del actual ministro?
Desastre total. Como el anterior que está preso. Es una cueva de Rolando ahí. Que entre el diablo y escoja.
Lo de Abelardo... ¿es simplemente porque su papá se llama Abelardo? ¿O el nombre abuelo tiene alguna connotación para la familia?
Y mi abuelo y tal, eso es un poco...
¿Eso es del santoral o no?
No,
¿es un santo?
No, es el primer pensador moderno en la historia.
Pensador.
El monje Abelardo.
Ah, bueno, era monje.
Era francés.
No santo, pero monje.
La verdad es que el final fue medio barro.
Porque, ¿por qué?
Porque el comerciante más importante de París iba a casar a su sobrina, que era muy linda, con un miembro de la nobleza francesa. Uh-huh. El comerciante tenía la plata pero no tenía el abolengo y dijo, aquí la manera de parapetar esta vaina es casando a mi sobrina con este noble arruinado. Nosotros ponemos el billete y él pone el apellido y el abolengo, y le encargó al monje Abelardo que la educara. Eloísa, pues se enamoraron y el...
ahí está el mayorcito, él también,
el sobrino, el tío se dio cuenta que habían tenido una, que tenían una relación, que ya no podía casar a la sobrina porque perdió la virginidad con Abelardo, y mandó a castrar a Abelardo. En una noche lo agarraron y lo castraron.
La Bobbit.
Yes, sir, la de Lorena Bobbitt. Y entonces, el fin de la historia es que ella se retira a un convento y él se retira también a un convento. Y se siguen cruzando cartas hasta que mueren. Y están enterrados los dos en Montparnasse, en París.
¿Qué
En el
historia?
cementerio de Montparnasse está la tumba juntos, Abelardo y Eloísa. Y hay una película muy buena que se llama Pasión bajo el cielo contando esta historia.
Increíble.
El primer pensador moderno.
Ahora, es una historia dramática. Usted en sus libros también cuenta, porque usted es escritor,
Sí.
historias bien dramáticas,
Sí,
¿cierto?
no es maravillosa. A mí me
Inspiradas
encanta.
en
Sí,
su
pero
ejercicio
otras
profesional.
que son ficción, pero es que me gusta ese lado oscuro del alma humana. Por ahí está, profesor.
Por acá tengo uno.
Ahí está. Almas asesinas. 10 historias de crímenes cometidos por amor.
Segunda edición, ¿no?
Sí, no, llegamos a la tercera, pero veo que no lo has leído, o está
No,
nuevecito,
sí.
o lo tienes
No,
enderezando una
sí.
mesa, ¿qué?
Mire, le voy a leer un pedacito de la entrevista, como estamos en
Ah,
conversación.
sí, esa me
Sí,
encanta.
pues es que la entrevista.
La entrevista es el segundo.
La entrevista.
Ahí está.
Le leo a usted y a los oyentes. Gustavo siente sobre él las miradas burlonas y puede escuchar los cuchicheos desde que se baja del carro y empieza a caminar hacia la puerta. Gustavo es presidiario, ¿cierto? Gustavo
No,
ha tocado la cárcel,
no, no,
él,
no. Este es el periodista
el
que
periodista.
se llama casualmente Gustavo.
Vea usted, increíble, ¿no?
Sí.
Sí. ¿Por qué le puso Gustavo?
Bueno, me pareció un nombre de protagonista de novelón.
¿O
Por eso te digo,
será
te dije al principio de la
que Petro lo
entrevista,
tiene
no,
obsesionado?
no, no, porque ese libro lo escribí antes de todo el desastre de Petro. No, Petro no me tiene
¿Y
obsesionado.
qué vio Gustavo en las cárceles?
No, bueno, es que esta es la historia de un periodista que va a entrevistar a un hombre que está preso, a un deportista, que está preso porque lo acusan de un crimen. Y resulta que el tipo no comete el crimen porque en realidad, en el momento en el que se comete el crimen, él estaba con la mujer de su mejor amigo. Y prefiere aguantarse el canazo que reconocer públicamente que tiene una
Caramba.
relación con la mujer de su mejor amigo.
Está un poco como el monje Abelardo,
No, pero esa historia fue verdad. Yo tuve un cliente,
todas estas historias
sí,
son
están
verdad.
ficcionadas, pero fueron verdad. Yo tuve un cliente que se aguantó 8 años de cárcel por no confesar. Tenía la coartada perfecta, pero estaba con la mujer del amigo. Y no le quería hacer eso al amigo. Esperó que el amigo se muriera y con eso pedimos una revisión del proceso. Pero prefirió mamarse el canazo que la vergüenza de reconocer ante su amigo que se había metido con su mujer.
Ahora sí se lo dijo al abogado, que es como un confesor en estas
Ah, sí,
cosas.
claro, pero me dijo, eso no lo podemos utilizar, porque yo hasta que este señor, hasta el último día de vida de este señor, y si son 30 años, aquí me quedo 30 años.
¿Cuál es el caso que le ha tocado más el
El
corazón,
de
para
Natalia
bien o para mal?
Ponce de León.
El ácido.
Sí, eso me golpeó muchísimo. Porque cuando tú encuentras un monstruo que es capaz de hacer eso con un ser humano, desfigurarle el rostro atacándolo de esa manera, tú te preguntas qué clase de sociedad tenemos y qué ha salido mal para que produzcamos este tipo de personajes tan abominables. Y cuando alguien comete un crimen como eso parece como un espejo en el que nos miramos todos. Y nos vemos como en el alma de la sociedad, qué coño está pasando, qué es lo que estamos haciendo para producir este tipo de monstruos. Y al final, la labor del abogado es como la del escultor, darle forma a las actuaciones y los comportamientos de la gente. Pero no logras tú entender qué es lo que pasa por la cabeza de un tipo que le echa ácido a una mujer. No hay nada. Y entonces esa realidad, la realidad de Natalia, de su familia, el sufrimiento, esa vaina me marcó muchísimo. Es más, yo la pude ver 3 meses después del ataque, porque no tenía la fuerza para verle. Esa vaina sí
¿Ha
me...
vuelto a conversar con ella?
Sí, por ahí hemos hablado.
Ella sabe hablar de esto, me imagino.
Sí, yo creo. Y su mamá, Yuli, y sus hermanos muy queridos.
Una persona que hace lo que hizo este señor con Natalia tiene derecho o tiene posibilidad de volver a ser parte de la
No,
sociedad,
no, yo tengo una
se le puede
tesis.
componer o
Yo
no.
tengo una tesis sobre eso y es la siguiente. Mira,
Redención.
es que hay ciertas fronteras que el ser humano atraviesa que no tienen retorno. Y hay delitos que sí pueden tener una rehabilitación.
Por ejemplo, robarse carros. Listo, rehabilitación.
Sí, resocialización. ¿De acuerdo? Pero que un tipo que mata, viola a un niño, eso no tiene rever. Un bárbaro que le echa ácido a una mujer en el rostro, ¿qué rever tiene eso, hermano? Entonces tenemos que dejar de autoengañarnos como sociedad, hay gente que no sirve y que está dañada por dentro y que hay que mantener lejos de los demás, a buen recaudo de las autoridades. Porque esa gente que ha cruzado esas fronteras dejan de ser humanos y se convierten en monstruos. Y hay que tratarlos como tal. Esa gente no puede volver a pisar la calle.
Pero el penalista tiene que defender también a ese tipo de personas.
Tal vez que nadie ha dicho lo contrario. Pero es necesario tenerlos a buen recaudo. Acuérdate que el penalista es un auxiliar de la justicia. Cuando hay una responsabilidad, pues se busca el mal menor. Y cuando no, se defiende a la persona. Un tipo que le hace daño a un niño, que lo viola, que lo asesina, pues yo nunca defendí esos tipos de casos. Esa vaina para mí era...
Pero bueno, muchos paramilitares que sí defendió hacían esas cosas.
¿Yo qué paramilitares defendí?
Bueno, personas que habían estado cerca del paramilitarismo en el comienzo de su ejercicio.
Para política.
Para política.
Bueno, pero hay una diferencia. Esa es otra leyenda negra. De la Espriella defiende mafioso. Mentira. Uh-huh. Es fácil de comprobar en la fiscalía. Yo solamente atendí 2 procesos por narcotráfico cuando empecé. Que le toca a uno cuando empieza a recibir de todo como un juzgado promiscuo para echar la oficina para adelante.
Claro.
Y era como azotrapo, era como la asociación de traquetos pobres, porque eran 2 huevones ahí de medio pelo, ningunos capos de nada. Y yo hice esos 2 procesos de ley 30, yo tenía 21 años, y a mí esa vaina no me gustó. No me gustó el ambiente, no me gustó la temática, y nunca tuve procesos ni fui abogado de narcotraficantes, porque no me gustó.
No,
entonces hay una leyenda negra.
Sí.
Defensor de 2 azotrapo, asociación de traquetos pobres al inicio de mi carrera. No me gustó, no porque no tengan derecho a la defensa, no porque no, es que no me gustaba el ambiente, no me gustaba la gente, no me gustaban las fiscalías que hacían ley 30, por una serie de cosas, y decidí no hacerlo nunca más.
No vamos a hablar de casos concretos, eso no es el caso, pero sí de un fenómeno. Muchos de los que lo critican tratan de asociarlo con sus defendidos en distintos momentos,
absurdo,
de su vida.
Absurdo.
DMG, el señor Saab.
Absurdo.
¿Cómo maneja eso hoy?
Es tanto como decir que tú estás relacionado con la gente que has entrevistado. O el médico está relacionado con la gente que ha curado o atendido.
A menos que haya hecho algo más allá de lo profesional eso para ayudarle.
Eso es otra cosa.
Al cliente.
Eso es otra cosa.
Y haya trasgredido la ley.
Yo en 22 años de ejercicio profesional, y hace 5 que dejé de hacerlo, no tengo ni una sanción disciplinaria, ni una sanción penal, ni un parte de tránsito. Uh-huh. O sea, ahí está y lo pueden consultar. No he tenido ninguna sanción, ni la voy a tener.
Bueno, porque pero es que tiene conductor, entonces ¿cómo va
a tener? Sí, bueno, pero actúe en el marco de la ley como auxiliar de la justicia. La cosa es tan válida que cuando una persona no tiene plata para pagar al abogado, el Estado se lo asigna. Porque no puedes llevar un proceso sin abogado. Es necesario. Un requisito sine qua non. El debido proceso, que es una norma constitucional, la almendra del debido proceso es la defensa técnica, y esa la hace el abogado. Sin eso es imposible. Entonces, si lo único que tienen para atacarme a mí es mi ejercicio como abogado, no tienen nada. Porque además se olvidan de unas cosas, es que tampoco saben de historia ni de filosofía. Y es que grandes abogados a lo largo de la historia le han aportado mucho a la sociedad.
De acuerdo.
Y en otras latitudes sí entienden cuál es la diferencia. Desde el logógrafo, que era el que ejercía el papel de la defensa en Grecia, pasando por los discursos de defensa de Marco Tulio Cicerón en la antigua Roma. O los procesos de John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos.
¿John Quincy Adams?
Yes, sir. No, John Quincy no.
¿Usted es gringo? John Adams. ¿Sí? ¿Usted es gringo?
Yes.
¿A usted tiene nacionalidad gringa?
Yes, sir.
Sí, pero italiano también.
Yes, sir.
Pero colombiano también.
Sí,
está,
señor.
Como Miguel Bosé.
No, porque
tiene como 5 nacionalidades.
No, yo tengo 3.
¿Y se siente más qué?
Colombiano, obviamente.
¿Por qué?
Porque yo nací aquí. Porque soy un tipo supremamente caribe. Porque me hice en Colombia. Mis amores, mis afectos, mi historia está aquí. Y soy más colombiano que cualquier otra cosa.
¿Sus hijos son muy italianos?
Italoamericanos, pero están asumiendo con mucha bacanería la cosa costeña.
¿Su mujer es costeña también?
Claro, por supuesto.
¿De Barranquilla?
No, monteriana.
Ah, ella es sabanera.
Ella es sabanera. Yo también soy monteriano.
Sí, claro.
Lo que pasa es que la gente piensa que yo soy barranquillero.
Claro.
Lo que pasa es que los barranquilleros somos tan tesos.
Siempre
que
lo vemos como barranquillero.
Los barranquilleros somos tan tesos que nacemos donde nos da la gana.
Pero usted nació en Montería.
Yo nací en
cerca de Montería.
Yo nací en Bogotá porque en esa época se usaba eso.
A venir aquí.
Claro.
Por la cosa médica.
O a Medellín, sí. Exacto. Yo nací en la clínica del Conche.
Ah, ok. Se está en bogotano también.
Pero, a ver, yo, algún periodista me dijo, entonces usted es cachaco. Y le dije, bueno, si tú dejas la puerta de tu casa abierta y dejas la puerta de la cocina abierta y la puerta del horno abierta y se mete una gata y pare, ¿qué pare, un pan o un gato? Yo más costeño no puedo ser. Lo que pasa es que en esa época las mujeres venían aquí o a Medellín a tener los hijos por las clínicas, porque no eran muy buenas las clínicas italianas. Y yo, mi alma es absolutamente caribe y estoy muy orgulloso de eso y le debo todo eso.
Entonces sí vamos a tener presidente caribe.
No te quepa la menor duda, porque fíjate todo lo que ha pasado. Hace 9 meses, cuando anuncié la candidatura, dijeron que era una payasada. A los 8 meses empezaron a decir, oye, pero tienes redes, ¿cómo se mueven las redes del tipo? Y sin pagar pauta, que no es lo mismo, porque yo soy el único que no ha pagado pauta digital. A los 7 meses, cuando empecé a llenar las plazas en los pueblos, dijeron, pero se le está moviendo también en tierra la cosa. Hace 6 meses, cuando metí 16.000 personas en el Movistar y 3.000 quedaron afuera, ahí sí se asustaron del todo y se acabó el Lomotil. Se acabó el Lomotil y el Diazepam, porque era entre depresión y dolor de estómago. Luego empezaron a decir que Claudia me ganaba, empezaron a inflarlas en las encuestas del establecimiento, luego que Fajardo me ganaba, luego que yo no ganaba en segunda, ahora dicen que es que no le gano a Cepeda. Bueno, todos los cuentos habidos y por haber. Pero si tú te pones a ver, 10 meses atrás, esto es épico. Un tipo solo, sin los partidos políticos, sin estar financiado por los grandes grupos económicos, mira por dónde voy. Con grandísimas opciones, estoy seguro que voy a ser el próximo presidente de Colombia.
A veces le sacan mucho la piedra a los periodistas y hay gente que dice que por el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo y que usted va a ser un gran censor como presidente de la prensa y de los medios de comunicación. ¿Será así?
Falso, he sido abogado de periodistas y de medios de comunicación. Lo que pasa es que el periodismo colombiano es muy arrogante y cree que no se le puede cuestionar. Es decir, el periodismo colombiano se puede meter en todo y puede preguntar todo, pero nadie les puede cuestionar nada de ello. Y resulta que tú te tienes que dejar difamar y atropellar, y cuando acudes al único mecanismo que te da la democracia, que es una acción civil, una acción penal, dice que los están censurando. Ellos que dicen defender la democracia, en realidad son muchos de ellos antidemócratas, porque no les gusta que una persona utilice los mecanismos democráticos para hacer respetar su honra y su buen nombre. Lo que sí yo no voy a dejar es que monten mentiras, me ataquen y me difamen. Me voy a defender siempre, pero no voy a censurar a nadie. Yo lo que pido es que digan la verdad. No es mucho pedir, lo que pasa es que el periodismo colombiano es de una... Yo solamente he conocido un gremio más arrogante que el de los abogados penalistas, y es el de los periodistas.
Estamos en el mismo barco,
sí,
entonces.
Sí, una vaina jodida, ¿no? Pero te lo digo porque yo conozco a los colegas.
No todo. Le voy a repreguntar para no quedar
de arrogante. No, porque es que todos son de un sobrado y todos son la verdad revelada, y lo que diga un periodista en Colombia es dogma de fe y eso no se puede cuestionar, perdóname. Los periodistas también son ciudadanos y tienen...
Hay que mirarse el ombligo también.
Claro, y tienen derechos, pero también tienen obligaciones.
Mire, finalmente para...
Ahora, mi problema no es con todos, sino con 12 o 13 que no son periodistas.
Pero tiene lista.
Claro, son
activistas. Periodistas...
Claro, porque los he denunciado y los he demandado. Son activistas, no son periodistas.
¿Quiere dar algún nombre? O...
No, pues ya todo el mundo sabe cuáles son y ya. Ya ni suenan ni truenan.
Bueno. Finalmente, hay mucha gente que nos está oyendo, que lo está viendo y que puede estar sintonizada con muchas cosas de usted y quizás de Paloma y quizás de Fajardo en la institucionalidad... Y no ha tomado la decisión. ¿Por qué deberían votar por usted?
Yo soy la respuesta a lo que muchos de los televidentes han pedido. A Dios o a la vida. Porque soy un tipo independiente en lo político. No pertenezco a la rosca, a la casta. Soy un tipo independiente en lo económico. No me financian los grandes capitales. Soy un hombre de carácter. Tengo la ardentía, la determinación y perdónenme el castizo, los cojones para hacer lo que Colombia necesita que se haga. No soy políticamente correcto. Me estoy rodeando de los mejores como José Manuel Restrepo y soy el que puede contener el desastre cuando la izquierda radical sea derrotada y pretenda incendiar el país, porque esto no se arregla con periodicazo. Esta vaina es con mandarria y yo la tengo. Entonces dejen de quejarse. No soy perfecto, porque no hay candidato perfecto, solamente Dios es perfecto, pero soy el presidente que Colombia necesita en este momento. Cepeda propone un modelo fracasado en lo político, en lo social, en lo económico y en la seguridad. Y Paloma tiene una fórmula que piensa que es mejor combatir con abrazos a la criminalidad o a periodicazos. Yo no. En mi gobierno, bandido que no se someta, lo voy a dar de baja y la gente de bien va a sentir tranquilidad y va a sentir seguridad cuando salga a la calle, con toda determinación. Así que dejen de quejarse, no se preocupen, ocúpense y pónganle la raya al tigre el 31 de mayo. Podemos ganar en primera vuelta con todo el fervor que he visto en las distintas regiones de Colombia. No soy perfecto, insisto, pero soy lo que necesita Colombia en este momento.
Candidato, muchas gracias.
Gracias, Gustavo.
Mucha suerte en bien de la democracia.
Un placer. Y gracias, gracias por este backing.
Cuando quiera venir a llevarse libros, aquí estamos con mucho
gusto. Qué maravilla un periodista que lee, ¿verdad?
Hombre, pero claro, toca.
Qué maravilla.
Y hasta su libro tengo.
Fantástico.
Chao, candidato.
Firme por la patria.